Tramando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro con las compañeras. Está Natalia Nicolás, Marina Pacheta, ¿cómo están?
Hola.
Hola a toda la gente que está escuchando.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirnos nuevamente.
Aquí estamos tramando resistencias más que nunca, vamos a decir así.
Sí, tal cual.
¿No?
Tal cual.
Así que, bueno, ¿qué tema nos convoca? Esta semana, Semana de la Memoria, así que estamos atravesados. Esto es por... Por esa temática.
Ese es justamente el tema que nos convoca. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Uh-huh. Así que bueno, queríamos hacer como una introducción sobre lo que es memoria, verdad y justicia, que es un proceso que se abrió en nuestro país a partir de la recuperación de la democracia en el año 1983 y que implicó la generación de políticas públicas de memoria orientadas a hacer efectivos el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, en esto estuvimos reflexionando de por qué nos parece importante recalcar estos conceptos, y pensamos que ha sido tal el avance de la derecha que hoy, después de 41 años, tenemos una vicepresidenta que ganó las elecciones con un discurso negacionista y, por lo tanto, más allá de un montón de otros motivos por los cuales accedió al poder de la vicepresidencia, pensamos que hay una parte de la sociedad que apoya eso, que piensa como ella, y otra parte de la sociedad que nos parece también que tiene un desconocimiento sobre los hechos, que encima son recientes, de una historia muy reciente, y bueno, nos parece importante reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, recordamos que las Fuerzas Armadas protagonizaron 6 golpes de Estado entre 1930 y 1976, fueron desfinanciadas desde el fin de la última dictadura y habían, como dijimos la vez pasada, habían dejado de ser un actor relevante en la política argentina, que en diciembre pasado celebró 40 años ininterrumpidos de democracia. Victoria Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, es nieta, hija y sobrina de integrantes de las Fuerzas Armadas de Argentina y lleva adelante una revolución conservadora contra el aborto, la diversidad sexual y las políticas de igualdad de género que han situado a la Argentina a la vanguardia de estos derechos en Latinoamérica. Es decir, que lo que pensamos es que lo que busca es hacer una batalla cultural y para eso se apoyan las bases conservadoras. Y su primer objetivo es el de dinamitar el consenso sobre los delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura y cambiar el relato sobre la violencia política de los años 70. La pelea incluye el lenguaje. En sus discursos rechaza la dictadura del pensamiento único, la dictadura de las minorías, pero evita usar ese término para nombrar el régimen que gobernó Argentina entre marzo del 76 y diciembre del 83. Habla, en cambio, de gobierno de facto. Y dice, lo ocurrido en Argentina fue un conflicto armado interno, una guerra de baja intensidad. Eso dijo en 2021 en una charla difundida a través de sus redes sociales sobre lo que pasó en la década del 70. Para ella la historia que se cuenta en escuelas y universidades es parcial y tergiversada, porque silencia la violencia ejercida con organizaciones guerrilleras como el ERP y Montoneros, y considera un mito la cifra de los 30.000 desaparecidos defendida por los organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, bueno, acá hacemos como un parate para reflexionar o para aclarar por qué la cifra de 30.000. La cifra de 30.000 desaparecidos es una cifra que pensamos o podríamos decir que es una cifra de consenso. acá traemos las palabras de Adolfo Pérez Esquivel, que es premio Nobel de la Paz, un activista por los derechos humanos que estuvo preso durante la dictadura y fue reconocido con el galardón en 1980 por denunciar a los gobiernos militares de Argentina y al resto de la región, y dijo: cuando ocurren crímenes masivos, las cifras de víctimas siempre son una estimación. Y se preguntó: ¿quién dice que sí o que no 6 millones de judíos murieron en las cámaras de gas durante el nazismo? ¿O que 1,5 millones de armenios en el genocidio de 1914? Entonces reflexiona diciendo que la cifra de 30,000 es un símbolo. Incluye no solo a los desaparecidos, sino también a los torturados y o los exiliados. Y Tati Almeida coincide en que los 30,000 son un símbolo, pero también asegura que que para las madres es una cifra aproximada a la real. Dice que los propios militares dijeron en 1978 que habían matado a 22,000 personas, y eso fue 5 años antes de que terminara la dictadura. Bueno, eso lo saca de unos cables que se desclasificaron en el año 2006, en el que Enrique Arancibia Clavel informaba al gobierno de Augusto Pinochet sobre estas cifras, que eran muertos y desaparecidos desde el 75 hasta la fecha, que era el 78, ¿no? Bueno, y acá en este punto de hablar de los 30,000 desaparecidos, nos parece importante también hablar de que queremos mencionar que no son 30,000, sino que se habla de 30,400 desaparecidos. Y para esto tenemos una invitada especial que nos va a contar por qué, los motivos y por qué se habla de esta cifra.
Bien, bueno, queríamos hacer obviamente las presentaciones que nuestra invitada se merece. Obviamente, antes que nada, agradecerle un montón que haya aceptado la invitación al micro. Nuestra invitada es Cornelia Infante, mujer trans, militante social, feminista, secretaria nacional del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita. Nació en la provincia de Santiago del Estero y se radicó en la provincia de Río Negro en el año 2001 y es patagónica por elección. Fue una de las formadoras de la Red Nacional ATA, organización que impulsó la Ley de Identidad de Género con su coordinadora nacional, Claudia Pía Baudraco, y grandes activistas de todo el país. Actualmente Ornella ocupa el cargo de secretaria general de la Federación Argentina LGBT, fue asesora en la Cámara de Diputados de la provincia de Río Negro y de la diputada nacional Silvia Orne. En el año 2019 fue candidata a diputada provincial y así se convirtió en la primera mujer trans en disputar dicho cargo. El 10 de diciembre del año 2019 asumió el cargo de directora nacional del INADI en el área de políticas y prácticas contra la discriminación. Así que bueno, le damos la bienvenida y muchas gracias otra vez.
Hola Ornella.
Hola Ornella, ¿estás ahí?
Buenas tardes. Sí,
ahí está.
No sé si pueden escucharme bien.
Sí, sí, perfecto.
Bueno, muchas gracias.
Bueno Ornella, un poco como planteábamos en la presentación y lo manifestaba Natalia hace un ratito, la idea era, bueno, hablar de los 30,400 desaparecidos. Que bueno, de lo que tenemos un poco registrado nosotras fue Jáuregui el primero en plantear la desaparición de 400 disidencias.
Así es, luego de una charla personal en el año 1985 junto al rabino Marshall Messer, con quien, bueno, habían tenido una conversación. Y allí le comentaba al rabino que los listados elaborados por la CONADEP se había emitido la identidad homosexual de alrededor de unas 400 personas detenidas desaparecidas. Esto tiene que ver porque en aquel entonces el término homosexual se nos designaba a las travestis, a los gays, a las lesbianas, a las personas trans, como que todos éramos homosexuales, sin las diferencias de las siglas que conocemos en la actualidad. Y a partir de ese momento, con el correr del tiempo y del dato difundido, como ustedes recién bien lo contaban, de los 30,000, se suma los 400 que se hace visible luego de que en el libro de Carlos La homosexualidad de la Argentina salga publicada por primera vez estos datos luego de esta conversación con el rabino.
Bien, buenísimo, sí. También queríamos un poquito, saber, consultarte por ahí en qué actividades pensás sumarte para este 24. Sabemos que es un contexto súper particular el que estamos atravesando. Conocer un poquito qué es lo que se está organizando.
Bueno, nosotros y nosotras, tanto desde el Movimiento Evita como desde la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, vamos a participar en todos los actos que se convocan desde las organizaciones de derechos humanos, tanto de abuelas, de madres, de hijos y familiares, en donde, por supuesto, estaremos movilizándonos, sumándonos a la convocatoria que este año, más allá de la memoria, la verdad y la justicia, también nos está atravesando la consigna del hambre, como en todas las movilizaciones masivas que hubo por el contexto de país en el que nos encontramos. Ustedes recién redactaban muy bien la visión que tiene este gobierno, puntualmente su vicepresidenta y algunos otros más que están dentro del gobierno, y por supuesto nosotros y nosotras con la preocupación que esto merece, pero también en alerta, movilización y con una fuerte conciencia de lo que está sucediendo y por supuesto de todo lo que debemos transmitir, porque, y acá la crítica a toda la política tradicional que no logró escuchar o tener en cuenta por ahí las demandas de las bases, de los sectores sociales, en su debido momento, que es por eso también que tenemos este tipo de gobernantes. Pero por supuesto nosotros y nosotras muy comprometidos y comprometidas con no perder ninguno de nuestros derechos, respetar las instituciones y por supuesto la democracia que nos ha costado tanto conseguir.
Sí, tal cual. Eso pensábamos de, motivos por los cuales han accedido al poder son un montón, porque podemos hacer un montón de lecturas, pero sí es importante que nosotras podamos hacer memoria y que esto tengamos siempre presente esta temática que nosotras, o desde nuestro lugar o desde nuestras militancias, pensamos que son cuestiones naturales y que hay gente que por ahí, o como decíamos al principio, o las desconoce, por ahí la gente joven, porque no les hablan en las escuelas, no les enseñan, o las apoyan, que es más grave todavía. Entonces siempre tener presente esto de nunca dejar de hacer memoria y tener presente toda esta temática, por ahí no solamente en el día de la memoria, la verdad y la justicia, totalmente, sino durante todo el tiempo hacer hincapié en estas cosas, ¿no?
Totalmente, me sacaste lo que iba a decir, que no tiene que ser solo en cada vez que nos acercamos a cualquier efeméride, puntualmente esa que nos convoca, pero me parece que tiene que ver con toda la promoción de los derechos obtenidos y de todo lo que hemos logrado como sociedad. Muchas veces, y esto lo digo como por ejemplo la diversidad sexual, nosotras, o ustedes me habrán escuchado decir que si bien la política argentina tiene muchos años de democracia, la diversidad sexual la tiene desde el gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Para nosotras las personas trans, por ejemplo, que éramos detenidas, torturadas, incluso en plena democracia. Yo era picaneada por la policía de Tucumán en el año 1995 por ser una persona trans. Sí. La verdad que si no le hablamos a las nuevas generaciones que se creen que el matrimonio igualitario cayó del cielo, que se creen que la ley de identidad de género cayó del cielo, que se creen que la X en el documento cayó del cielo. Hay que explicarles en un orden cronológico cómo es que se van obteniendo estas victorias, que primero es en las calles y no en los palacios, y que por supuesto luego de obtenerlas hay que hacerlas carne, y quienes tienen la responsabilidad circunstancial en el Estado, en los diversos lugares, promocionar estos derechos, porque si no es cáscara vacía, y la verdad que no puede ser eso.
Sí, igual es un poco también, hablamos siempre nosotras acá en el micro, trabajamos mucho con efemérides y decimos este año vamos a trabajar mucho con actualidad también, pero siempre pensando que las efemérides, poniendo el hincapié justamente en esto que vos decís, en que no son derechos que nos vinieron a traer, sino que son derechos conquistados con lucha y que, bueno, que tenemos que defenderlos todos los días.
Y que no hay nada asegurado.
Claro.
Que no hay nada asegurado y que además nos mejoran como sociedad a todos y a todas y a todes, sin excepción, porque cada vez que vamos adquiriendo un derecho hacemos una sociedad más rica, más diversa, más plural, y eso es muy interesante que suceda.
Sí, sí.
Solo que debemos de aprender a convivir en la gran diversidad para vivir en una plena igualdad real, que es lo que buscamos aquellos y aquellas que nos levantamos todos los días a ver cómo mejoramos nuestra cuadra, nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad, la provincia y el país, y después nuestra América Morena, ¿no? Que muchas veces cometemos el error de no hermanar las luchas, y creo que es lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo en este contexto. Solo que una vez que volvamos a tener campo nacional y popular gobernando, hay que seguir discutiendo, profundizando los debates para que enriquezcamos esta democracia, que claramente hay sectores a los que aún no ha dado respuesta, pero la única manera de obtener una respuesta, porque así lo hicimos quienes luchamos por el matrimonio igualitario, por la ley de identidad de género, es con más debate, con conciencia social, con mucha sensibilización y por supuesto con el funcionamiento del Parlamento, que es en donde se discuten estos y otros temas más.
Sí, seguro. Uh-huh. Seguro.
Me habla.
Seguro. Bueno, interesantísimo, Ornella, hablar con vos. La verdad que nos gustaría seguir conversando, pero tenemos un espacio corto, así que te agradecemos un montón por tu testimonio, por dejarnos charlar un ratito con vos, y sobre todo te agradecemos por tu lucha.
Por favor, no hay nada que agradecer. La agradecida soy yo. Yo tengo que agradecerle a la provincia de Río Negro, que es la provincia que me enseñó a luchar y que me dio la posibilidad de desarrollarme como ciudadana plena de derecho, gracias a una democracia que construimos entre todos, entre todas y entre todes. La seguiremos construyendo, la seguiremos defendiendo y la seguiremos enriqueciendo con debates profundos y con espacios como estos que nos ayudan a que la comunicación llegue a todos y a todas sin estigma y sin discriminación, que también es muy importante para poder dimensionar lo importante que es la participación.
Bueno, buenísimo, así que quedamos en contacto, entonces ya nos diste el pie para volver a llamarte en algún otro momento. Muchísimas gracias.
Cuando quieran, un saludo para ustedes, a todo el piso y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ahí escuchábamos a Ornella Infante. Bueno, nada, nuestra idea era traer también esto, ¿no? La cifra de los 30.400 uh-huh. desaparecidos. Que bueno, pensar esto, ¿no? Que estas cifras representan el símbolo de una tragedia, ¿sí? Podrían ser más, podrían ser menos, pero bueno, lo que importa es todo lo que reflejan esos números. Sabemos que se trató, sí, de una masacre clandestina de cuerpos que desapareció un gobierno que optó por asesinar fuera de toda legalidad, de todo registro contable, ¿sí?, a un montón de personas. Y por eso es importante recalcar que aquello que no se nombra no existe, ¿sí? Por eso es tan importante siempre hacer visible y tener registro de estas cifras. Así que bueno, también consideramos que tenemos una gran tarea por delante. Y más que nada esto, ¿no? Poder pensar hoy, justo recién cuando hablábamos con Ornella, se me venía la frase esta a la cabeza, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, bueno, creo que también a partir de todos estos indicadores que tenemos hoy, pensar por qué después de tantos avances en materia de derechos humanos, esto que decía Nati hace un ratito, ¿no? Tenemos un montón de leyes y de normativas que nos han puesto a la vanguardia como país. ¿Por qué después de toda esa historia nuestra vicepresidenta, perdón, Victoria Villarruel, que sabemos que tiene esto que decía Nati, ¿no?, un discurso negacionista de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestra lucha por la verdad, memoria y justicia, y necesitamos que esos discursos no sigan tomando protagonismo, ¿sí?, porque entendemos que eso es lo que pone en riesgo nuestra democracia, ¿no? Bueno, nos parecía también importante como parte de este micro, y bueno, un poco también de esto, ¿no?, a raíz de lo que tratamos de trabajar y de proponernos, poder reivindicar toda la lucha y el protagonismo que han tenido madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Esto que hablamos siempre de que a las mujeres nunca se nos han dado fáciles las cosas, bueno, nada, ningún mejor ejemplo de valentía, de constancia y de lucha inclaudicable que el de madres y abuelas, ¿sí? Mujeres que comenzaron buscando a sus hijos, a sus hijas desaparecidos, cuando todo era horror y nunca cesaron en esa búsqueda y en esa lucha, ¿sí? Así que bueno, desde acá también elegimos responderle a la vicepresidenta Victoria Villarruel con las palabras de Tati Almeida, que ella misma le aclaró: acá no hubo ninguna guerra y no fueron excesos. Villarruel quiere implantar la teoría de los dos demonios cuando sostiene que el Estado actuó en el contexto de una guerra civil contra guerrillas como Montoneros, formada por jóvenes peronistas, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, de extracción trotskista. Pero la realidad es que hubo un solo demonio que tiró vivas, entre otros, a nuestras queridas madres desde los vuelos de la muerte, que secuestraron a las chicas embarazadas, las torturaron, las mantuvieron vivas, tuvieron familias, las mataron y se apropiaron de los bebés. Ya son 137 los nietos recuperados hasta hoy, y hay más de 300 nietas y nietos por encontrar. La verdad sobre el origen es liberadora y aporta a la construcción de nuestra identidad. Bien, y por último también, no queremos irnos ni terminar nuestro micro sin hacer referencia a lo que pasó antes de ayer. De hecho, bueno, ayer pudimos sacar un comunicado desde el Consejo repudiando, ¿sí?, los hechos de violencia de los que fue víctima una integrante de Hijos. Creemos que estas acciones, ¿sí?, que fueron llevadas adelante, por lo que se sabe hasta ahora, por dos personas que aún no fueron identificadas y que además, después de todo esto, pintaron las siglas de Viva la Libertad, carajo, son consecuencias de este discurso negacionista y de estos discursos de odio que tanto caracterizan al gobierno nacional, ¿sí? Estos hechos creemos que pretenden atemorizarnos justamente en un momento en que nos estamos preparando para movilizarnos en la defensa de nuestros derechos y a días de conmemorarse el 24 de marzo, ¿sí?, que creemos que es una fecha que une a todo nuestro pueblo en defensa de la memoria, la verdad y la justicia, y nada, que creemos que hay que exigir una pronta resolución de esa situación. Y bueno, sostenemos más fuerte que nunca, sí, que nunca más, y considerando esto de que son 30.400 desaparecidos, nos parecía importante, bueno, esto, poder cerrar el micro haciendo mención a esta última situación sumamente grave.
Chicas, ¿algo más, Nati?
No, porque hay muchísimo remarcar que nos costó mucho armar este micro porque hay mucho, muchísimo para decir. de esto, de que es una historia reciente, y bueno, y el micro es cortito, así que como que trajimos, puntualizamos algunas cosas, pero que hay muchísimo más para decir y para trabajar y para pensar y para reflexionar, sobre todo en el contexto actual. Y bueno, invitar a toda la comunidad a las actividades que se van a hacer el domingo. Va a haber una plaza activa desde las 15 horas ahí enfrente de la MUNI, después a las 18 horas se va a hacer la marcha que hacemos todos los años, así que a la comunidad que acompañe, que la verdad que estamos en tiempos en que es imprescindible que podamos ponernos de acuerdo en que esto, son 30.400 que nunca más, y bueno, que acompañen, que nos acompañen, o que acompañen y que y sigamos luchando, ¿no?, por todos los derechos y por la democracia, fundamentalmente.
Buenísimo, nos vemos el próximo domingo en la marcha. Y ahí mencionaban a Tati, y Tati esta semana también dijo, ¿cómo te podés quedar en tu casa con
tal
este contexto?
Cual, tal
y eso
cual.
Es, ¿cómo te podés quedar ahí? Tenés que salir a la calle, tenés que ir a la plaza el próximo domingo. Sí, nos vemos ahí.
Allá nos vemos entonces. Muchas gracias, Pavo. Gracias a todos.
Tramando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Marina Pasqueta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nadia Ortiz.